Bueno, pues volvemos al viernes después de su visita al Festival de Sitges. Ya tenemos aquí a Manu Díaz-Noda en su horario habitual de los viernes. Buenos días, Manu.
Muy buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal la experiencia sitchera?
Bien, muy bien, hombre. Cortita e intensa, porque solo fue el pasado fin de semana. Pero con muchas pelis, algunas, dos de las cuales se estrenan ya esta semana y las pude ver allí. Y haciendo contactos, que es lo importante, y haciendo, promoviendo el Festival Isla Calavera, que empieza ahora ya en breve, el día 8 de noviembre.
¿Te hartaste de Cinegore o esta vez te salvaste?
Bueno, la verdad es que estaba la cosa compensada, pero sí es verdad que hay una especialmente gore, que además es una de las que se estrena esta semana.
Bueno, pues vamos a empezar, como hacemos todas las semanitas, por las plataformas, que nos presentan unas propuestas muy interesantes.
Pues sí, pues mira, empezamos con El lugar de la otra, que es una película de producción chilena, es la nueva película de Maite Lalverdi, una cineasta a la que pues hasta ahora le hemos visto sobre todo en el terreno del cine documental, con películas fabulosas como El agente topo o La memoria infinita, pero ahora se pasa a la ficción, aunque eso sí, inspirada un poco en hechos reales. El lugar de la otra está basada en la novela de Alia Tabuco Serán, está protagonizada por Elisa Zulueta y por Francisca Lewin, y bueno, parte de el asesinato que cometió la escritora María Carolina Gil matando a su amante en Chile en 1955. A partir de ahí pues pasamos un poco a lo que es la trama de investigación y concretamente pues bueno, digamos que la secretaria del abogado de la escritora pues se siente cautivada por este caso y sobre todo por la figura de María Carolina Gil, y cuando pues tiene que ir a la casa de ella a recoger una serie de elementos necesarios para el caso, pues poco a poco, al poder acceder a su vivienda, pues empieza a asumir elementos de su personalidad, a vestir con su ropa, a simular pertenecer a una clase social que no es la suya, y ahí está un poco el discurso de Maite Lalverdi, ¿no? Esa necesidad de aparentar y de poder ser de una clase social acomodada, superior, y ver en ellos a una vida más glamurosa que la vida propia. La película estuvo en el Festival de San Sebastián, donde fue uno de los títulos estrella del evento, y ahora pues nos llega a Netflix.
Juro que casi me da pena. Primero se vuelve loca, mata a su amante.
No me parece que sea loca.
Pasamos ahora a Max. ¿Qué nos ofrece Max esta semana?
Pues esta semana en Max nos vamos a una miniserie televisiva de 8 episodios. Bueno, sí, con vías de continuar, pero que desde luego tiene a dos cineastas muy interesantes detrás, que son Armando Iannucci y a Sam Mendes. Armando Iannucci pues lo conocemos sobre todo por películas y series de corte bastante satírico como In the Loop, La muerte de Stalin o VIP, y bueno, Sam Mendes sabemos que es el director de títulos como American Beauty, como Camino a la Perdición. Últimamente también pues estuvo vinculado con la saga de 007, con Skyfall y Spectre, y pues aquí con la franquicia pues hacen digamos un guiño, una parodia del cine de superhéroes ahora tan en boga, en este caso no en la línea de The Boys, que lleva un poco a la exageración y a lo grotesco el género de superhéroes, sino más bien a lo que son las producciones, el rodaje de estas películas. Los protagonistas son un equipo técnico de una franquicia de superhéroes que tiene mucho éxito y que, bueno, sin ser ellos, digamos, la primera línea, los que dan la cara, los que tienen toda la fama, pues tienen que lidiar también con las dificultades de este tipo de producciones. No solo lidiar con determinados egos, sino también un poco la duda de durante cuánto tiempo pues se podrá alargar esta franquicia, seguir estirando el chicle y haciendo películas con la misma temática. La serie está protagonizada por Imesh Patel, por Aya Cash, por Billy Magnussen, y tiene sus rostros secundarios, pues algunos algunas caras que hemos visto también en el cine de Marvel, como es el caso de Daniel Brühl o Richard Grant. Así que risas aseguradas, además con una mirada, como digo, satírica por los dos autores que tiene detrás esta serie y que nos viene a través de Max España. Do not panic. We're going to execute this and
show how good we are. Forward Cinema. Nose clips on. Siguiente propuesta en Disney.
La siguiente nos llega a Disney, también una serie de producción mexicana, creada por Fernanda Coppel y Marco Ramírez, aunque tiene también la dirección a Gabriel Ripstein, y en su reparto, pues quizás su mayor atractivo, ¿no? Porque es el reencuentro de dos amigos a los que venimos acompañando desde Y tu mamá también, y que vuelven a reencontrarse. Se han reencontrado en varias ocasiones en pantalla, pero bueno, este es un nuevo reencuentro de Gael García Bernal y Diego Luna, además acompañados por Eiza González, por Jorge Perrugorría o Lucía Méndez en los roles secundarios. Gael García Bernal interpreta a un boxeador veterano que afronta ya su último combate, dispuesto también pues a mantener pues ese prestigio que ha tenido a lo largo de su carrera como boxeador y cerrar su carrera por todo lo alto, pero digamos que en este caso su manager pues tiene una personalidad un tanto díscola y a veces pues se relaciona con quien no se tiene que relacionar, y en este caso pues para este último combate de La Máquina pues el crimen organizado ha decidido que para las apuestas lo mejor es que él pierda, y por lo tanto que tiene que dejar caer los guantes. Una comedia sobre el mundo del deporte, sobre el mundo del boxeo, sobre un poco los negocios oscuros que hay detrás de la bambalina, y como decimos, pues con esa pareja tan carismática y con tanta química que forman Gael García Bernal y Diego Luna.
Ya les quedó claro, Esteban tiene que perder.
Y para concluir esta propuesta en plataforma, nos vamos a Apple TV.
Efectivamente, bueno, ya que hablábamos de Y tu mamá también, pues precisamente su director, Alfonso Cuarón, es quien nos trae esta propuesta de Apple TV, titulada Disclaimer, basada en la novela de Renée Knight, y que además tiene pues un reparto muy llamativo, principalmente Kate Blanchett como principal protagonista, pero también uno de los elementos atractivos de la serie es el regreso de Kevin Kline, actor que nunca ha dejado el cine, pero es verdad que siempre ha sido muy selectivo con los proyectos en los que se involucra, no se prodiga demasiado en la gran pantalla, y en este caso pues ha aceptado participar en esta miniserie donde también tenemos a Sacha Baron Cohen, tenemos a Leslie Manville o Cody Smith McPhee en los roles secundarios. Aquí Kate Blanchett interpreta a una periodista pues que ha construido una reputación de periodista dura e inquebrantable, con sacando a la luz delitos y transgresiones de personas que están en puestos de poder. Pero que ella también pues tiene sus secretos oscuros guardados, en este caso un secreto oscuro que el único que lo conoce es el personaje que interpreta Kevin Kline, y que acaba de escribir un libro hablando sobre todo ese pasado que ella pues se ha esforzado mucho en ocultar. A partir de ahí pues bueno, pues esa historia de que habla sobre la moral y cómo a veces pues aquellos que más la enarbolan pues también tienen sus cadáveres bajo la alfombra. Por la noche.
No los mereces. El mundo tiene que saber quién es Catherine Ravenscroft.
Bueno, pues interesante propuesta en plataforma, y vámonos ahora a la sala, que también viene cargadita de novedades. Interesantísima.
No saben relaciones. Efectivamente, bueno, desde luego seguimos con un poco la ola de San Sebastián, porque nos siguen llegando películas de producción española que han pasado por el festival y que han sido muy aplaudidas allí. En este caso, La Infiltrada, que es la nueva película de Arantxa Echevarría, cineasta todoterreno. La verdad que bueno, quizás sus películas más características han sido Carmen y Lola y China, pero que también pues ha dado el salto a otro tipo de producciones, como es el caso, pues, por ejemplo, hace muy poquito, de la comedia Políticamente Incorrecto. La Infiltrada está basada en un hecho real, es el caso de la Policía Nacional, conocida como Aranzazu Berra de Marín, que no es su nombre real, es un seudónimo, porque es una agente que estuvo infiltrada en la banda terrorista ETA durante 8 años. Entró cuando apenas tenía 20 años en la banda terrorista, y allí pues fue fundamental para aportar información sobre las acciones de ETA y construir pues el final de esta banda terrorista. La película está protagonizada por Carolina Yuste, que es pues actriz recurrente en el cine de Arantxa Echevarría, y tenemos secundarios de peso como Luis Tosar, Víctor Clavijo o Nausica Bonin.
Los elegidos no destacan, saben relacionarse, pero tampoco son el centro de atención y son manejables.
Lo de las niñas es mentira, ¿no? Si te dijeran que esa cámara es una infiltrada.
Interesante película, y además está bien hecha, ¿eh?
Efectivamente, sí. A mí, la verdad es que el cine de Arantxa Echevarría me parece que es un cine hecho con honestidad, sobre todo, y con una mirada bastante interesante.
Vamos por la siguiente propuesta.
Bueno, pues la siguiente propuesta, la verdad es que bueno, llega en un momento, digamos, la cronología del estreno es bastante maliciosa, pero sin duda interesante. Hablamos de The Apprentice, la historia de Trump, que es una película que se basa sobre todo en la relación en los años de juventud de Donald Trump con Roy Cohn, abogado y tiburón de las finanzas, una figura dentro del mundo empresarial en Estados Unidos bastante oscura, capaz de cualquier cosa con tal de hundir a sus enemigos, y que tomó como discípulo a un joven Donald Trump, que es verdad que venía pues de una familia adinerada ya con un peso empresarial potente en Estados Unidos, pero que en este caso, digamos que Donald Trump aprendió diferentes recursos dentro del trabajo que ha sido a través de esa figura de Roy Cohn. Pues habla de precisamente eso, de cómo Roy Cohn lo coge un poco a su cuidado, y cómo empieza a forjar en él pues una figura de ambición desmedida, dispuesto a lo que sea por ganar. Una película que viene de la mano del director Ali Abbasi, un director iraní, al que hacía poquito pues veíamos una estupenda película titulada Holy Spider. Tiene a Sebastian Stan y a Jeremy Strong en los dos papeles principales. Y bueno, película que quizás llega en un momento que a Donald Trump pues no le interesa demasiado que se vea esta historia.
¿Cómo se gana? La primera regla es la más simple. Atacar, atacar, atacar.
Será el mejor edificio del país.
Del mundo.
Del mundo.
Espectacular, espectacular.
Interesante propuesta la de la historia de Trump en su juventud. Vámonos a la siguiente propuesta.
Bueno, pues la siguiente propuesta es La Sustancia, una de las películas clave dentro del género fantástico para este 2024. Es uno de los títulos que pude ver en San Sebastián. Venía ya con muy buenas críticas de su presentación en el Festival de Cannes, y sin duda una propuesta rompedora. Su directora es Coralie Fergeau, directora francesa, que ya con su ópera prima Revenge pues había demostrado que no se toma los temas con tibieza. Y aquí en La Sustancia pues utiliza una trama de corte fantástico para hablar sobre todo de los efectos de la fama y la presión que el mundo del espectáculo genera sobre todo en las mujeres a partir de cierta edad. Las protagonistas de la película son Demi Moore y Margaret Qualley, Demi Moore que regresa por todo lo alto gracias a esta película. De hecho, se está diciendo un poco el comentario es que lo que Coralie Fergo ha hecho por Demi Moore se asemeja a lo que Quentin Tarantino hizo por John Travolta, porque es recuperar a un rostro muy conocido pero alejado desde hace tiempo del cine y darle una plataforma para demostrar su calidad como actriz. De hecho, tengo que decir que yo creo que esta es la mejor interpretación que ha hecho Demi Moore en toda su carrera. En la película, Demi Moore interpreta a una mujer famosa en la televisión gracias a programas de fitness, y que al llegar a cierta edad pues los productores se la quieren quitar del medio. Y llega a sus manos un producto, una sustancia revolucionaria basada en la división celular que le permite, digamos, dividirse en un alter ego más joven y que pasa a ser la que ocupe su lugar al frente del programa, de manera que ella sigue siendo la misma protagonista. El único problema es que esta sustancia pues tiene una serie de instrucciones, y una de ellas es que cada 2 semanas pues el cuerpo joven tiene que descansar y el cuerpo antiguo pues vuelve otra vez a despertar, y viceversa. A las 2 semanas pues el cuerpo antiguo tiene que pasar a descansar para seguir segregando esta sustancia, mientras que el joven pues vuelve otra vez a la vida. Una película truculenta con un discurso que da una vuelta al género del body horror en forma de sátira mordaz, y que, eso sí, tiene unos últimos 20 minutos que son un auténtico baño de sangre.
Desbloquea tu ADN y produce otra versión de ti.
Me genera curiosidad. Vamos a ver con la última propuesta, que está ya será anunciada por la tele de hace algunas semanas.
Sí, también tuve ocasión de verla en Sitges y es altamente recomendable. La verdad es que creo que puede ser a falta de todavía meses para acabar el año, pero creo que va a ser la película de animación de este 2024. Hablamos de Robot Salvaje. Es una producción de DreamWorks Animation, viene de la mano de Chris Sanders, que fue responsable de la primera entrega de Cómo entrenar a tu dragón, y que estuvo también respaldando las 2 secuelas, basado a su vez en un libro escrito por Peter Brown, y que nos presenta pues una historia pues de corte medioambientalista. Aquí la protagonista es una robot que con otros de su mismo modelo pues acaba naufragando, y ella, mientras que los otros se hunden, ella llega a una isla deshabitada por el ser humano, pero que tiene pues una amplia población de fauna. Allí pues aprende a adaptarse al entorno, va entablando gradualmente relaciones con los animales de la isla, y cuando pues desde la base central consiguen localizarla y le ordenan que regrese, pues ella prefiere quedarse en su isla protegiendo a los animales que se han convertido en su verdadera familia.
Es muy pequeño. No apostaría mucho por él.
Yo lo protegeré.
Bueno, y tu selección musical, que ya sabes que Pancho Céspedes nos ocupa toda la semana.
Pues sí, en este caso, pues bueno, tiro por su participación como cantante y actor de doblaje en películas de animación, que lo ha hecho en varias ocasiones, pero la primera fue en el doblaje para México de El Príncipe de Egipto. Ahí pues puso las voces a uno de los personajes principales y se encargó de interpretar una de las canciones, yo creo que una de las mejores canciones de toda la película, Mirada Celestial. Pues de luego su voz hace que la canción pues se eleve. Un tema fantástico y que bueno, pues de esta manera escuchamos también un registro alternativo de Pancho Céspedes.
Pues mi amigo, ¿qué le digo? Que bienvenido de nuevo de Sitges, que prepare su isla Calatrava. Este año a ver si podemos darle cobertura a ese festival de cine de aquí de Canarias, que tanto vínculo tiene con mi amigo Manu. Nos despedimos de ti hasta la semana que viene con esta selección musical que tú has hecho.
Hasta la próxima semana.
planta pisa, aunque lleno de color, no sabe si él es parte del diseño de la gran creación. Y la piedra en esa montaña que en lo alto puedes ver se creerá más importante que las que han de sostener. Mas quien de su vida sabrá el valor o quien lo ha de apreciar, nunca lo verá ojo de mortal. Tú lo debes mirar con la mirada celestial. Se estimó más que agua de manantial, como un rey verá a su pastor la oveja que perdida está. Y si un hombre todo lo extravió, ha perdido su valor, o solo es el principio, nueva vida comenzó. Del hombre riquezas o su vigor, no debes de buscar por lo que ganó y lo que regaló. Respuesta verá quien va a mirar con la mirada celestial. Por eso queremos hoy compartir, aunque poco encontrarás, si nada es lo que tienes, mucho más te rodeará. Pues nunca lamentos encontrarás si tu vida has de cambiar y si no sabes qué pasos dar, solo tienes que bailar, solo tienes que bailar.